frente a las más de 40.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G, los últimos smartphones, a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti, cada día mejor.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Contamos que en medio de la tensión al interior del Partido Comunista, la ministra vocera Camila Vallejo hizo un llamado a preservar la fraternidad como un principio esencial entre militantes.
Sus declaraciones surgen tras una serie de recriminaciones públicas dentro de la colectividad, luego que el senador Daniel Núñez pidiera una tregua ante las críticas del exalcalde Daniel Jadue a figuras del partido. Todos los detalles con Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, este debate interno en el Partido Comunista se ha agudizado en las últimas semanas, dejando en evidencia diferencias que hasta ahora se mantenían contenidas por la tradicional disciplina interna de esta colectividad. Las críticas cruzadas entre militantes han escalado desde el plano interno hacia el espacio público, tensionando así el clima partidario y también abriendo una discusión en torno a la forma en que se están procesando todas estas diferencias. El episodio más reciente se produjo ayer cuando el senador Daniel Núñez realizó un llamado explícito a poner fin a las descalificaciones entre compañeros de partido. A través de su cuenta de X, el parlamentario cuestionó las intervenciones que ha hecho el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, señalando que se han transformado en ataques reiterados contra militantes del PC que actualmente forman parte del gabinete. Esto debe parar, nos hace un daño tremendo, escribió a través de esta red social. Consultada por esta controversia esta mañana, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, militante también del PC, sostuvo que las diferencias partidarias deben resolverse en los espacios internos de cada colectividad. Sin embargo, en línea con el llamado de Núñez, subrayó que la fraternidad debe resguardarse como un principio básico entre los militantes de un partido, especialmente en momentos de tensión política.
Pero eso no tiene que ver obviamente con la agenda legislativa, los problemas de partido se resuelvan al interior de los partidos y yo lo único que puedo decir es que creo que dentro de los aprendizajes militantes la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no?, para cualquier debate.
El conflicto se da en medio de tensiones internas que ya habían por la postura que ha tomado el partido frente a la situación en Cuba, un tema que históricamente ha sido identitario para el Partido Comunista. Las distintas miradas sobre el tono y la forma en que se debe abordar ese debate han dejado en evidencia ciertos matices estratégicos al interior de la tienda, pero no es el único debate que ha generado cierta tensión o ciertas discrepancias en la colectividad. Esta semana recordemos que hubo críticas por parte del ministro Jaime Gajardo por la filtración de una carta hace un par de semanas atrás enviada a la directiva por las acusaciones de persecución judicial que hizo también el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. El hecho no solo abrió un nuevo flanco comunicacional, sino que también reactivó la discusión sobre los límites de la deliberación interna y también la exposición pública de todas estas diferencias. ¿Qué han planteado los analistas respecto a esta situación que se vive en la interna del PC? El analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, sostuvo que la actual pugna refleja una doble identidad histórica dentro del PC, que por su disciplina, dijo, se había mantenido contenida. A su juicio, hoy emerge una tensión entre un sector más tradicional y otro que busca acercar al partido a posiciones más socialdemócratas y también a una mayor adaptación institucional.
Y estos dos grupos, que eran grupos que en algún momento aparecían divergentes solamente en términos ideológicos, en términos programáticos, ahora aparecen más bien como una disputa por la hegemonía del partido.
analista político de la Universidad Central, Marco Moreno, afirmó que el PC enfrenta una fisura relevante, ya que las diferencias internas dejaron de ser reservadas y se volvieron más públicas. A su juicio, no se trataría de matices, sino de una tensión estratégica sobre el rumbo del partido, que es optar por una identidad más dura o priorizar la viabilidad institucional.
Lo que estamos observando es una fisura significativa, porque el PC históricamente ha sido uno de los partidos más orgánicos y disciplinados del sistema político chileno.
Pero dirigentes históricos de esta colectividad difieren con estos planteamientos. Por ejemplo, el exdiputado Hugo Gutiérrez sostuvo que el debate al interior del PC ha sido sobredimensionado a su juicio por los medios de comunicación y que no existe el nivel de tensión que públicamente dijo se ha intentado instalar. Afirmó además que las diferencias son normales en cualquier colectividad y que tradicionalmente, eso sí, el PC las resolvía en instancias internas, pero que hoy por las redes sociales y también la exposición mediática se visibiliza mucho más. A su juicio, las tensiones se explican porque el partido es parte del gobierno y algunos militantes deben respaldar posturas que no siempre coinciden con su línea interna. Sin embargo, descartó que exista una fractura de fondo y aseguró que una vez que el PC deje de ser parte del gobierno, que pase a ser la oposición, su postura será más clara y cohesionada.
Yo no veo mayor dificultad, es más que eso. Por eso yo creo que aparentes contradicciones sin duda van a terminar cuando el Partido Comunista deje ser parte de el gobierno actual y volvamos todos a ser oposición a lo que viene por delante.
Sin embargo, en el PC hay quienes plantean que la discusión de fondo no está del todo cerrada y que anticipan también que en marzo, cuando ya se retomen todas estas instancias formales que se planean para poder evaluar el ciclo político que se viene, las diferencias podrían reaparecer de cierta forma con mayor claridad.
A ver, lo que le ha pasado cuando uno no conversa, no es lo que uno cree, sino simplemente el conversar con militantes del Partido Comunista, con fuentes distintas y diversas, y algunas que también ocupan cargos importantes dentro del gobierno. Es distinto el Partido Comunista de la época de la Gladys Marín, donde estaban eran mojados por los carros lanzaguas, ¿no es cierto?, en las movilizaciones. Probablemente es distinto también el Partido Comunista que se fue tímidamente acercando a la nueva mayoría y entró a la nueva mayoría. Y digo tímidamente porque los nombres o los rostros que tenían no eran tan reconocidos como lo que es hoy día el Partido Comunista. Hoy día yo creo que el Partido Comunista, guste o no guste, tiene una identidad, tiene a Camila Vallejo, tiene a, veíamos ahí al senador Núñez, a ver, tiene senadores de partida, tiene rostros que incluso son la misma Janet Jara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con el Partido Comunista? Se transformó, y lo voy a decir así, y quiero que se entienda muy bien, en ser un establecimiento, no voy a decir negocio, no, sino un establecimiento pequeño con una gran concurrencia, porque siempre ha tenido una base militante importante, muy fuerte. Pero en materia de rostros, de los que uno asocia con el Partido Comunista, era más bien algo pequeño a ser una especie de retail muy grande, donde tienes con lentes, sin lentes, con poncho, sin poncho, con botas, con zapatos finos, con iPhone o sin iPhone, ¿me entiendes? Estoy caricaturizando y quiero que se entienda que no estoy denotando ni nada, solo estoy donde llegan en metro o llegas en auto, pero tienes un Partido Comunista que fue creciendo y lo fuimos porque probablemente siempre estuvieron. Lo que pasa es que empezaron a tener una visibilidad distinta y probablemente lo que le ha pasado, y esto es lo que quiero decir de cuando uno conversa con los militantes del Partido Comunista, es que también se transformó, esto lleva a que las luces y los micrófonos aparecen y también empiezan los personalismos, pues si son personas, son seres humanos, y empiezan los personalismos en política donde algunos se quieren llevar la pelota, ¿no es cierto?, para ellos potenciarse a través del partido, y se fue perdiendo algo que Guillermo Tellier siempre yo creo que temió por las conversaciones, que este era un colectivo, que las decisiones eran en un colectivo, que el compañerismo, el trabajo, lo mismo que está diciendo ¿quién? Camila Vallejo. Y yo creo que ahí, este es el punto donde Lautaro Carmona, probablemente la crítica va a ser dura hacia él de la misma militancia porque no ha logrado, no tuvo el talento de Guillermo Tellier de administrar los egos, las ansias.
Ordenarlo.
Sí. Ordenarlo.
Mm. Ordenar las generaciones, que es también algo a lo que se ha apuntado. Claro, porque estamos hablando de generaciones muy distintas y también con visiones que obviamente pueden variar, porque es muy cierto lo que plantean muchos, muchas figuras políticas, que dentro de los partidos obviamente también pueden haber diferentes posturas respecto a ciertas temáticas, pero lo relevante es cómo se cohesionan y cómo se ordenan. Y claro, ahí hay una crítica por parte de estas quizás nuevas generaciones respecto a la dirección de Lautaro Carmona, que muchos comparan y también ha generado cierta polémica en ocasiones anteriores con la de Guillermo Tellier, que no ha sabido en el fondo ordenar las diferentes generaciones que hoy día hay dentro del PC, que son bastante variadas y que representan quizás a mundos bien distintos, como lo vemos por ejemplo por un lado con figuras como Lautaro Carmona, como Hugo Gutiérrez, como Juan Andrés Lagos, ¿no? En las típicas polémicas que hay dentro del Partido Comunista, y por otro en figuras como Jeannette Jara, Camila Vallejo, la senadora Carol Cariola también, que hoy día representan otra ala que se diferencian bastante, pero que por lo que se ha visto no se han logrado cohesionar del todo.
Ahora, yo me llama la atención, y lo conversamos fuera de micrófono, esta declaración que entregó a través de Twitter el senador Daniel Núñez, respecto a, primero, llamando a que pare estas declaraciones de Daniel Jaue, pero al mismo tiempo reconoce de que le hace bastante daño al sector o a la tienda. ¿Sigue en pie esta posibilidad de estas dos oposiciones? Falta menos de un mes para que asuma el nuevo gobierno. Ayer conversamos con algunas figuras de la Democracia Cristiana y le preguntábamos cómo ven al Partido Comunista, a la pugna interna, y qué decían desde la Democracia Cristiana. Decían, ellos deben resolver internamente primero cuáles son sus principios que los van a caracterizar de aquí en adelante. Ponían sobre la mesa lo que ha ocurrido con Cuba, lo que ha ocurrido con Venezuela, las diferencias internas que muchas veces, y esto es lo que llama la atención a propósito del concepto del orden que hablábamos, de que muchas veces se resolvía internamente los problemas. Y siempre se ha hablado de que el PC es un partido disciplinado, ordenado, que recibe instrucciones y las cumple al pie de la letra, y bueno, estamos viendo aquí efectivamente que se evidencia una suerte de desorden. Ahora, ¿todo esto recaerá efectivamente en Lautaro Carmona o son otras alas que se van mezclando al interior del PC? No es muy hace mucho tiempo que el propio Partido Socialista le hacía un guiño a Jeannette Jara para decirle están las puertas abiertas. ¿Eso podría ya concretarse, consolidarse a partir del 11 de marzo o esto todavía queda tiempo?
Yo creo que hay discusiones que están todavía abiertas. Estamos en un periodo además de receso, por así decirlo, en los partidos políticos. De hecho, durante febrero, las comisiones políticas del Partido Comunista, que es la cúpula más importante, ¿no?, de la colectividad, están suspendidas justamente porque están todos de vacaciones. Pero todavía falta un debate mucho más profundo a partir de marzo. E incluso yo diría después del 11 de marzo. ¿Por qué? Porque tenemos figuras importantes del partido que hoy día son ministros del gabinete del presidente Gabriel Boric y que también van a empezar a tomar un rol relevante en el debate interno de la colectividad. Así que yo diría que el debate todavía está muy abierto, incluso con los partidos también de la propia alianza de gobierno. Todavía no está muy claro. Por ahora pareciera ser que efectivamente, por lo menos para el primer año de gobierno, van a haber dos oposiciones, pero también es un debate que tampoco se ha concretado dentro del propio sector. Hoy día están todos medios como en descanso, evaluando, haciendo sus reflexiones internas. Por ejemplo, la misma Jeannette Jara ha señalado públicamente que en marzo quizás vaya a tomar una decisión respecto a lo que va a pasar con su militancia, pero claro, yo diría que todavía hay un debate que está muy abierto en el PC. Sí hay ciertas posturas que se han buscado recalcar, por ejemplo, respecto a la situación en Cuba, que han dejado bastante claro cuál es la posición histórica del PC, que al parecer se mantiene en cuanto al respaldo, ¿no?, al sistema político que existe en ese país. Pero yo diría que en cuanto a alianzas y cuál va a ser finalmente el rol de cada una de las alas dentro de la colectividad, todavía es un debate que está bastante abierto y que se va a seguir desarrollando, yo diría que durante varios meses, durante este año.
¿Habrá ánimo de los ministros actuales hoy día, los ministros comunistas, digo yo, Gajardo, Cataldo, Vallejo, de reactivar esta militancia o no tanto, considerando que las aguas no están quietas aún? Porque hemos sabido, en el caso, por ejemplo, de Camila Vallejo, que no tendría el ánimo de a partir del 11 de marzo sumarse activamente. Ella forma parte también de algunos organismos internos del Partido Comunista. ¿Habrá ánimo efectivamente de reincorporarse considerando el escenario turbulento, la vorágine que se vive al interior del PC?
Yo diría que sí. Y creo que también es muy importante lo que mencionaba Hugo Gutiérrez, porque él planteaba que finalmente las diferencias que se han dado dentro de la colectividad también responden a que hoy día forman parte de un gobierno militantes de la colectividad. Y que él mismo decía, hay líneas que está llevando el gobierno que quizás difieren con las líneas internas del partido. Y por eso se generan diferencias dentro de la colectividad, porque hoy día hay militantes del PC que obviamente tienen que, o sea, militantes del PC que forman parte del gabinete, que obviamente tienen que seguir la línea de lo que dice el presidente Gabriel Boric.
Y así lo ha hecho Camila Vallejo, me recuerdo los lunes cuando le preguntamos en su vocería, ella dice, yo no soy vocera del PC, soy vocera del gobierno.
Pese a su militancia, ¿no? Obviamente tienen que seguir la línea de lo que plantea el presidente, por ejemplo, en materias internacionales, que es lo que usualmente genera más división. Por ende, yo diría que sí pueden haber ánimos, quizás no de inmediato, pero digamos que esto es un debate que también se va a extender por varios meses, así que yo diría que es probable que entren, sobre todo considerando las críticas que los mismos ministros han puesto sobre la mesa con la directiva respecto a posturas como la del exalcalde Daniel Jadue.
Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti cada día mejor.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book. Y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Especialistas en transparencia coinciden en que la ley no admite matices. Andrés Joanet, próximo subsecretario de Seguridad, debió incluir en su declaración de patrimonio e intereses todas sus sociedades que lo vinculan a empresarios chinos y del rubro de las tragamonedas.
En paralelo, desde el mundo político continúan las presiones para que el futuro subsecretario aclare públicamente los vínculos y entregue mayores antecedentes sobre su participación societaria. Los detalles con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A pocos días de que el presidente electo, José Antonio Kast, ponga fin a su periodo de descanso en Puerto Varas, su equipo acá en Santiago intenta contener la controversia por Andrés Joanet y dar vuelta la página. En su centro de operaciones, la señal interna ha sido clara, eso sí, ratificar al diputado como futuro subsecretario de Seguridad, pese al ruido político que reactivaron sus antiguos vínculos societarios con personas imputadas en causas judiciales. La polémica se relaciona con sociedades que compartió con imputados en el denominado Casa Tragamonedas y con el empresario chino Emilio Yan, quien ha sido mencionado en indagatorias por presunto tráfico de influencias. En este contexto, el hermetismo ha sido la tónica, no se han entregado vocerías oficiales para abordar el tema desde acá, desde la oficina del presidente electo. Incluso la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien mantiene una agenda activa, optó hoy por actividades en terreno dentro de la región metropolitana, sosteniendo reuniones con alcaldes sin referirse públicamente a esta controversia. Y así, El silencio ha alimentado la incertidumbre. Desde partidos cercanos a Joanet, como Demócratas y Evópoli, también han surgido llamados a aclarar la situación, transparentar el estado actual de las sociedades cuestionadas. El secretario de Demócratas, Carlos Maldonado, señaló en CNN Chile que cuando hay un ruido no hay que omitirlo, hay que revisar qué está pasando y cuál es la respuesta adecuada. En la misma línea, el jefe de bancada de Evópoli, el diputado Jorge Guzmán, sostuvo que es fundamental despejar cualquier tipo de duda.
Es muy importante que el futuro subsecretario aclare sus vínculos comerciales y societarios. Sus futuras responsabilidades son tan relevantes y sensibles que es sumamente importante que no queden dudas respecto a la idoneidad del futuro subsecretario.
Desde el Partido Republicano también se pronunciaron. El diputado Agustín Romero calificó la situación como un oportunismo. Sin embargo, afirmó que las próximas autoridades deben tener los más altos estándares en transparencia.
Eso huele más a oportunismo político que a una verdadera preocupación por la probidad. Sin embargo, dicho eso, si existen dudas, deben aclararse completamente. Y yo estoy seguro de que el futuro subsecretario Benet entregará todas las explicaciones como corresponde.
Ahora bien, en medio de esta controversia han surgido unas nuevas interrogantes en el mundo político, si correspondía o no que estas sociedades fueran incluidas en la declaración de patrimonios e intereses de Joanet. ¿Qué se sabe hasta ahora? Parte de la defensa que han realizado cercanos a Andrés Joanet quedó plasmada en una declaración pública que emitió el diputado durante el año pasado, cuando por primera vez aparecieron estos vínculos. En ella sostuvo que las empresas mencionadas nunca iniciaron actividades comerciales ni generaron ingresos, razón por la que no fueron incluidas en esta declaración de intereses y patrimonio. Sin embargo, especialistas consultados por la radio, especialistas en transparencia, discrepan de esta interpretación. Señalan que la ley no establece distinciones respecto de si una sociedad tuvo o no actividad comercial, sino que exige informar la participación en ellas. Además, advierten que el llamado término de giro que presentarían estas empresas corresponden únicamente a un trámite administrativo ante el Servicio de Impuestos Internos y no implica por sí mismo la disolución formal de la sociedad. Entre los nombres que plantean esto se encuentra Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente.
La relación societaria sigue existiendo y no importa si tiene giro, si tiene factura o no, lo que importa es que esa sociedad siga vigente. Mientras la sociedad no sea legalmente disuelta, debe declararse la declaración de patrimonio de intereses.
El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, enfatizó que el estándar debe ser amplio cuando se trata de autoridades públicas entrantes, todo esto en términos de deberes de probidad.
Es absurdo. La ley establece que todo lo que tú tienes, lo tienes que declarar. Si no lo ha declarado durante muchos años, es un problema grave, es un problema de él, pero ahora puede pasar a ser un problema del presidente de la República.
Si de esta manera los cuestionamientos se mantienen, las presiones por una explicación pública no dan tregua. Todo esto ocurre mientras el presidente electo continúa fuera de la capital en un periodo de vacaciones que se va a extender hasta el próximo martes y será recién el miércoles, cuando retome sus actividades en su centro de operaciones en la Gloria 88, comuna de Las Condes.
¿Con quién estaba haciendo las sociedades, con quiénes eran? Bueno, con personas que tienen un giro ilegal. Se los traga moneda y todo eso es ilegal. Entonces, la situación yo creo que se vuelve muy compleja. Y lo que más llama la atención, porque ya llevamos más de 2 días, 3 días con este debate, que no sale a confirmarlo en el cargo. No una ratificación. Alguien diría, pero ¿por qué van a ratificar a alguien que ya fue nombrado? Pero ante las críticas, lo de Kaiser es duro. De Johannes Kaiser es duro respecto a lo que plantea. Entonces, vamos a ver el lunes cuando regrese el presidente electo cuáles van a ser sus definiciones y cuáles las decisiones. O si va a haber alguna negociación para que el propio Andrés Joanet presente su dimisión, su renuncia al presidente electo. Ahora, es verdad que Andrés Joanet esto se conocía. Esto se conoció en marzo cuando reventó el llamado caso Chinamar. Ahí se conoció esto. Esto no era un antecedente nuevo. Entonces, claro, se ha utilizado políticamente, sí, es efectivo. Pero va acorde a lo que el gobierno del presidente Kast quiere implantar, digamos, como señal a partir del 11 de marzo. porque él debería estar en contra de todo lo que sea ilegal. Las casas de apuestas, online, las tragamonedas, etcétera, etcétera. Todo lo que era el giro de estas empresas.
Y que se supone que va a ser la función que él tiene que cumplir. Bárbara, bueno, a pesar de que estos antecedentes se conocían, el futuro gobierno optó por correr el riesgo y ahora efectivamente respaldar al futuro hasta ahora subsecretario. Sabemos que públicamente, comunicacionalmente, no se debe mostrar esta debilidad y todos a quienes hemos consultado hablan efectivamente del futuro subsecretario, o sea, que sigue en pie aún su nombramiento. Pero, ¿dónde está el diputado Joanet? ¿Él de manera interna ha dado explicaciones? Porque toda esta semana, cuando estalló este escándalo, esta polémica que lo envuelve, le hemos preguntado ahí en la OPE, en la oficina del presidente electo, a las figuras que han pasado, a los ministros, a los subsecretarios, y todos hablan de que el presidente es quien debe tomar esa decisión. Es un problema que se le está generando acá en Santiago al presidente electo. Él sigue de vacaciones en el sur, pero ya ha dado explicaciones el diputado Joanet de manera interna. ¿Esto sigue en pie o hay fuentes que dicen que finalmente se cae el nombre?
No, esto sigue en pie hasta este momento. Lo que hemos conocido, de hecho, por fuentes de la radio, es que hubo un nuevo chequeo, una nueva revisión de antecedentes en caso de que hubiese alguna información nueva respecto a la situación de Andrés Joanet, a la situación de declaración de patrimonios de interés de estas sociedades. Sin embargo, eso se realizó luego de conocida esta nota con reflotando estos antecedentes y que a raíz de eso se llega a la conclusión de que no hay información nueva, no hay información que pudiera implicar otra gravedad, podamos decir, en la situación de Andrés Joanet, y por tanto se ratifica. Eso es lo que tenemos conocimiento de manera interna, que se ha ratificado a Andrés Joanet en el cargo y que de hecho hubo ciertos contactos con el diputado precisamente para comunicar esta definición, podemos decir. Sin embargo, más allá de alguna declaración pública más formal que en el fondo ratifique esta información, no existiría, por lo menos hasta este lunes, cuando Trinidad Steiner llegue a la cartera de seguridad del Ministerio de Seguridad para sostener su primera bilateral con Luis Cordero, donde también debería llegar Andrés Joanet junto a la otra subsecretaria de Ministerio de Seguridad, Ana Victoria Quintana.
Néstor, son cosas distintas lo que ocurre, por ejemplo, con Jorge Quiroz y los cuestionamientos que hubo en su momento con la vinculación a la posible colusión. En la postura que va a adoptar finalmente el presidente electo de llegar hasta el final con el nombre de Andrés Joanet, ¿o acá efectivamente habrá alguna decisión que eche para atrás aquello? Porque hablaban varios expertos y decían el mejor ejemplo de lo que ocurrió, por ejemplo, con Jorge Quiroz y estas denuncias de colusión, es de que el presidente electo le puso el piso y mantuvo el piso. Yo no sé si esto será la misma suerte que correrá el diputado Joanet.
Bueno, estas son definiciones que tiene que tomar el presidente electo, y esto va a ser a partir del 11 de marzo un ir y venir de tomas de decisiones respecto a personas que probablemente hasta sean de su entorno. Recuerden que Michelle Bachelet pasó con Rodrigo Peña y Lillo en su momento, a Sebastián Piñera le pasó con Andrés Chadwick. O sea, a partir del 11 de marzo esto no es nada al lado de todo lo que va a tener que enfrentar. Entonces, ¿cómo se enfrentan esto? ¿Cómo se resuelven? Es muy interesante porque probablemente son los primeros episodios que estamos viendo de pequeñas crisis que luego los gobiernos, cuando se instalan, tienen. Sobre todo cuando toca con los más cercanos. Gracias, gracias Bárbara.
Gracias Bárbara.
Muy buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
A 26 días del cambio de mando y con solo una semana legislativa efectiva por delante, el presidente Gabriel Boric utilizó su último consejo de gabinete para fijar prioridades, apurar la aprobación del proyecto de sala cuna, reafirmar el cumplimiento de la meta de 260.000 viviendas y ordenar a sus ministros garantizar un traspaso impecable al gobierno entrante de José Antonio Kast.
En medio de recriminaciones cruzadas con la oposición y de tensiones con la administración que asumirá el 11 de marzo, el mandatario combinó balance y emplazamientos políticos.
La cita se realizó en el Salón Mont Varas y tuvo un detalle llamativo, podemos decir. De los 24 ministros que integran el gabinete, asistieron 23. Nicolás Grau no estuvo presente y no fue reemplazado.
Durante la reunión, Boric destacó avances en materia social y pidió redoblar esfuerzos para sacar adelante las iniciativas aún en tramitación.
Ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos.
El jefe de Estado también defendió la meta de 260.000 viviendas comprometidas en su administración y subrayó la importancia de asegurar, dijo, un traspaso ordenado y ejemplar a la administración entrante.
Otro de los énfasis estuvo puesto en la temporada de incendios forestales. El presidente reconoció que la emergencia sigue abierta y que el desafío en materia de prevención y reconstrucción continúa.
Tras la cita, los ministros coincidieron en que la instrucción fue clara: trabajar hasta el último día. La ministra vocera, Camila Vallejo, sostuvo que cada cartera mantendrá sus funciones con normalidad, apretando las tareas pendientes y dejando encaminados los proyectos del gobierno.
Si hay algo que tenemos claro, es que se gobierna hasta el último día. Y ningún chileno y chilena esperaría de un gobierno que esté de salida que dejara de legislar.
Aunque se trató del último consejo de gabinete de la administración, el cierre no implica un repliegue inmediato. Con casi un mes por delante, hasta el 11 de marzo, el Ejecutivo aún enfrenta definiciones políticas relevantes, especialmente en el Congreso.
Bueno, y a propósito de la reconstrucción tras los incendios forestales, vecinos del sector Vipla, esto en la comuna de Penco, se manifestaron cortando el tránsito para solicitar mayor celeridad en el proceso de reconstrucción y ayudas tempranas para quienes fueron afectados por los siniestros forestales. Acusaron que no se han instalado viviendas de emergencia. Vamos a conocer todos los detalles con Óscar Valenzuela.
Cortando el tránsito en la ruta 150 que une a Penco con Lirquén, vecinos del sector Vipla, se manifestaron frente a la nula ayuda que acusan han recibido desde el gobierno. No solo denunciaron que no se ha construido ninguna vivienda de emergencia en ese sector, sino que además han tenido problemas de seguridad.
No se ha acercado nadie todavía, sí, lo bueno, llegan las casas de emergencia, para la gente que estamos todos aquí. Más encima se han puesto a pelear dentro de la población porque no hay luz en la noche.
Porque no tenemos casas de emergencia, no hay luz. Y se han armado medias peleas aquí en Vipla, por la culpa de que no tenemos luz y se quedan un montón de gente a alojar en la noche.
Y los que están hoy día gobernando, ¿qué están haciendo? Están durmiendo. Los necesitamos acá. Acá los necesitamos. Acá es donde estamos pasando frío. Acá es donde se está pasando hambre.
El delegado presidencial Eduardo Pacheco endosó responsabilidad al municipio de Penco. Dijo que es la Casa Edilicia la que debe hacerse cargo de la luminaria pública y que la Dirección de Obras Municipales debe autorizar las demoliciones de cimientos de viviendas que quedaron tras el paso del fuego.
Y en los casos donde haya una excepcionalidad se tiene que abordar cada uno en su mérito. Pero en el caso de las personas que tienen que obligar, lo único que tienen es esa porción de terreno, se tiene que ver hoy día la calidad constructiva que quedaron esos muros. Y por eso la Dirección de Obras tiene que ejercer sus atribuciones legales para la demolición o no demolición. Y por eso le he pedido al MIMBU que oficie con un plazo concreto para que lo puedan hacer.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo que no espera entrar en polémicas políticas con el delegado Pacheco. Y agregó que lo que los vecinos necesitan son las villas transitorias, porque las viviendas de emergencia no caben en sus sitios.
Primero no entra en discusiones políticas con el delegado, parece que no entiende lo que está ocurriendo, porque lo que están planteando los vecinos es otra cosa. Hoy día lo que ocurre es que el sector de Ríos de Chile, Geo Chile, Villa Miramar y Vipla, en Vipla no es prioridad la demolición, no es prioridad la demolición hoy día. Lo que ellos están planteando es que puedan tener una vía transitoria, no les caen en el terreno.
Se trató de la primera manifestación en la comuna de Penco tras la tragedia por los incendios forestales. Además, todo apunta que este sábado llegará a la zona el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para monitorear la tragedia y las tareas que deberá realizar la administración de José Antonio Kast.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respaldó la labor del director de Gendarmería, Rubén Pérez. Todo esto tras las recientes negligencias en la liberación de imputados que salpican a la institución.
Funcionarios apuntan a que Gendarmería debe renovarse, recalcando en la urgencia de una política penitenciaria de largo plazo. Detalles con Carlos Godoy.
En Gendarmería volvió a quedar en evidencia esta semana luego de que en menos de 24 horas se registraran dos graves negligencias en tribunales de la región metropolitana y de Valparaíso, hechos que derivaron en la liberación de imputados que debían permanecer privados de libertad. El primer caso ocurrió en el Centro de Justicia de Santiago durante una audiencia de formalización por estafa contra tres sujetos que, haciéndose pasar por funcionarios de Enel, engañaron a un comerciante de la Florida. Aunque solo uno debía recuperar su libertad, otro imputado con una orden vigente por receptación y falsificación logró huir luego de que su compañero usurpara su identidad sin que el funcionario de custodia lo advirtiera. El error quedó al descubierto cuando el detenido que sí debía salir denunció la confusión, quedando arrestado por usurpación de identidad. Luego, un hecho similar se registró en el juzgado de garantía de Viña del Mar, donde un imputado fue liberado pese a que la magistrado había ordenado su ingreso a la cárcel. Las críticas se reactivaron contra la institución, aun cuando su director, Rubén Pérez, dispuso la desvinculación de los funcionarios involucrados. Desde el gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, calificaron los hechos como errores inexcusables y se anunció una acción judicial para descartar dolo o sabotaje, tal como señaló el ministro Jaime Gajardo.
Hemos denunciado al Ministerio Público para que sepamos si hay alguna otra razón por la que eventualmente estas personas fueron liberadas. En esta dirección de Gendarmería, con este director, hemos logrado disminuir todos los índices críticos que ustedes señalan de manera permanente.
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, llamó a investigar eventuales responsabilidades y apuntó a falencias estructurales como sistemas informáticos obsoletos.
Por lo tanto, aquí es cierto, hay responsabilidad ineludible de nuestro personal. También nosotros creemos que el Estado está fallando en no adelantarse a esta ola de ingresos que tenemos en las cárceles. La solución de destituir los mandos creo que no ha sido una solución eficiente.
A su vez, el exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, insistió en la urgencia de una política penitenciaria de la largo plazo.
Robustecer la institucionalidad no es solo cambiarle el uniforme o dotarlo de un mejor equipamiento, es darle la posibilidad legal de generar una política penitenciaria que esté en sintonía con la política criminal y que sea de largo plazo. No puede ser que la política penitenciaria dure lo que dure un gobierno.
El imputado que escapó desde el Centro de Justicia en Santiago aún no ha sido hallado. En tanto, quien huyó desde el Juzgado de Garantía de Viña del Mar se entregó esta jornada y pagó una fianza de 500.000 pesos, por lo que volvió a recuperar su libertad.
Línea de camionetas Pickups Botón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Este marzo regresa full con Ruta del Maipo. Porque queremos que comiences el mes bien recargado, participa por dos gift cards Cencosud de 500.000 pesos. Sí, 500.000 pesos. Y además por 20 gift cards en combustible Full Copec que estaremos sorteando todas las semanas. Solo debes ingresar a rutamaipo.cl, pagar tu cuenta TAG entre el 9 de febrero y el 6 de marzo de 2026 y listo. Ya estarás participando para arrancar marzo a full. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías. Conexiones que inspiran. Revisa bases y condiciones en rutamaipo.cl.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Durante la jornada de este viernes se logró hallar el cuerpo de un hombre que se hundió con su embarcación en la laguna La Fani, en el sector Charrúa, comuna de Cabrero. Nos entrega más detalles Maricel Venegas desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Según la información emanada desde la Policía de Investigaciones en Los Ángeles, quienes llegaron hasta el sector de la laguna para realizar el trabajo de campo respectivo, el fallecido se encontraba pescando en una embarcación artesanal junto a dos personas cuando ocurrió el accidente. Así lo explicó la comisario Tamara Hernández de la Brigada de Homicidios de la PDI en Los Ángeles.
Que el hombre ayer en horas de la tarde se encontraba pescando junto a dos acompañantes en una embarcación del tipo artesanal, la que se inundó, procediendo todos a evacuar, no logrando la víctima llegar a la orilla.
La comisario Hernández también expresó que preliminarmente el cuerpo del hombre no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas y que la información recabada en el lugar fue remitida a la fiscalía. El fallecido era familiar del consejero regional del Biobío, Robert Córdoba, quien manifestó el gran pesar de su familia frente a esta tragedia.
Bastante conmovidos todos por lo que ha pasado. Familiar, la pérdida de un ser querido que nadie quiere que se le vaya. Y también agradecer a Bombero, a la Municipalidad, a la PDI, a Gersa de San Rosendo.
Cabe destacar que el cuerpo fue hallado tras una intensa búsqueda que realizaron organismos de emergencia, sobre todo el grupo Gersa de Bomberos de San Rosendo. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La Defensoría de la Niñez ofició al municipio de Concepción para que le entregue antecedentes si un menor presenció la exposición del punto de cultura que tenía juguetes sexuales. Hola, Arthur, con los detalles.
Mediante un oficio, este viernes, la Defensoría de la Niñez solicitó a la Municipalidad de Concepción la entrega de información si menores de edad ingresaron al punto de cultura mientras estaba la exposición cancelada por tener elementos sexuales como juguetes, lubricantes y drogas. En el informe se solicita identificar a los menores si es que ingresó alguno, ya que la muestra tenía contenido no adecuado a su etapa de desarrollo y podría configurar a una afectación a su derecho a la integridad psíquica y moral, por lo que la municipalidad deberá revisar las cámaras de seguridad para asegurarse que ningún menor tuvo acceso a la obra, en particular del artista Tío Cigarro. El administrador municipal Boris Negrete señaló de que para cuidar cualquier vulneración es que se canceló la muestra.
Eso podría contravenir lo que son las garantías de la niñez, el interés superior del niño y obviamente toda la normativa, no solamente chilena, sino también convenciones internacionales que van justamente en la protección de los menores. Nos dieron un plazo de 5 días para informar. Obviamente esas eventuales vulneraciones no se están generando porque nosotros en tanto nos enteramos de la situación. Lo que hicimos fue poner término a esa muestra justamente por las situaciones que hoy día nos señala la Defensoría de la Niñez.
Además, la Defensoría solicitó de que para futuras muestras artísticas se especifique el rango etario permitido y se disponga control de acceso para que se cumpla. De manera paralela, el Consejo Consultivo Comunal de Niños, a través de un comunicado, señaló de que apoya la clausura y la encuentra comprensible, considerando la necesidad de resguardar el bienestar y la protección de niños, especialmente frente a contenido que incluyen elementos de carácter de adulto.
El alcalde de Osorno pidió un esfuerzo mayor para enfrentar la seguridad en la zona luego de una seguidilla de hechos delictuales que en las últimas horas, o en las últimas semanas, mejor dicho, acumulan homicidios, robos violentos y tráfico de drogas. Pedro Barzúa, desde Radio Bio Bio en Osorno, tiene más antecedentes.
Fue el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, quien aseguró que existe preocupación ante el aumento de hechos delictuales que se registran en la zona. En concreto, durante las últimas semanas han sido distintos los acontecimientos que han marcado la agenda policial. Entre ellos, el robo de un vehículo en Osorno que protagonizó posteriormente un violento accidente en Puyehue, dejando a 3 víctimas fatales. Riñas a balazos al interior de un campamento en la comuna terminan con la vida de un ciudadano colombiano. Reiterativos robos reportados y el aumento en la cantidad de decomisos de drogas y detenciones de bandas ligadas a este tipo de delito. En ese contexto, Bertín explicó que hoy la conversación por la situación que ocurre está presente. Dice que el actuar de los delincuentes en algunos casos está siendo influenciado.
un tema cierto, que está evolucionando y nos tiene muy preocupados. Conversaba con el prefecto de investigaciones y me decía, mira, es que la conducta de la gente está cambiando, fundamentalmente los jóvenes, influenciado por estas corrientes que han venido desde afuera, de otros países. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande, apuntar hacia los jóvenes y hacer un trabajo mucho más duro.
Para el alcalde de Osorno, dar mayor facultades a los departamentos municipales de seguridad es una alternativa que debe tener créditos pronto. Además, emplazó a las policías a cumplir sus labores y espera que el gobierno entrante pueda cumplir con su discurso relacionado a las mejoras en seguridad. Finalmente, recordemos que las autoridades de gobierno han expresado además el trabajo que se está haciendo para evitar el aumento de la sensación de inseguridad en la provincia de Osorno, pero que para el jefe edilicio el esfuerzo debe ser mayor y que este no se escape de las manos en esta zona, en Osorno. Bio Bio, la radio.
En 283 toneladas fue cifrada la mortalidad masiva de salmones registrada en el centro de cultivo Traiguén 2. Esto de la empresa Invermar Sociedad Anónima, que está ubicada en la comuna de Quinchao, provincia de Chiloé. Conocemos más detalles en la voz de Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El evento ocurrió el 12 de febrero y equivale a cerca del 10% del total de biomasa del centro, estando asociado, al parecer, a un fenómeno de baja de oxígeno. El director regional de Serna Pesca en Los Lagos, Christian Hudson, informó que este tipo de eventos oceanográficos se presentan de manera ocasional en la región y pueden generar mortalidades localizadas en centros de cultivo, además de afectar a otras especies marinas. En ese contexto, señaló que el servicio mantiene el monitoreo del evento y del comportamiento de otros centros de cultivos cercanos.
Nos parece importante indicar que este tipo de fenómenos oceanográficos son ocasionales en la región, y provocando mortalidades localizadas en centros de salmones y en algunos casos también varazones de algunas especies como el langostino en los canales. Como Serna Pesca vamos a continuar monitoreando durante estos días este evento y el comportamiento de los centros de cultivos cercanos.
Según informó Serna Pesca, la empresa activó su plan de acción ante contingencias por mortalidad masiva, iniciando el retiro de los peces muertos mediante un pesquero de alta mar con destino a la planta reductora La Portada. Al cierre de esta nota, Invermar, Sociedad Anónima, indicó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del entorno y que dio aviso a las autoridades competentes conforme a la normativa vigente. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Tenemos información del momento con Carlos Martínez debido a un corte de tránsito en la ruta 5 en el kilómetro 35 kilómetros al norte de Temuco. Te escuchamos.
Absolutamente suspendido permanece hasta ahora el tránsito en la ruta 5 en el sector Quillen de norte a sur. Esto es aproximadamente unos 35 kilómetros al norte de Temuco. Hay una quema de pastizales, matorrales a orilla de la ruta y el humo imposibilita el desplazamiento vehicular, por lo que Carabineros ha dispuesto el corte total de tránsito de norte a sur al momento y precaución de sur a norte. Se trata, insistimos, de una quema que hay a orilla de la ruta inmediatamente colindante con la carretera y eso está generando una densa marea que ha obligado a suspender el tránsito de norte a sur en el sector Quillen. Esto es comuna de Perquenco, por los 35 kilómetros al norte de Temuco. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones a un precio increíble. Porque para nosotros tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti cada día mejor.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Primeros en informar.
Radiograma.
Vamos a ir hasta el Palacio de la Moneda porque a esta hora ha terminado la reunión bilateral en la SECPRES. Ahí tenemos contacto con Radio Bio Bio en Santiago.
Están completando su trámite legislativo y que nos gustaría mucho que eso pudiera, dentro de los próximos días, dentro de las próximas semanas, poder materializarse. Solo a manera de ejemplo, uno de ellos, aumentar el plazo de fragancia, que en lugar de que sean 12 horas, sean 24 horas para poder perseguir a los delincuentes, para perseguir a los, a quienes usan el crimen organizado como un expediente de temor hacia la ciudadanía, y de esa manera poder tener una reacción más oportuna y también más eficaz frente a la delincuencia, frente al crimen organizado, frente al narcotráfico. Pero hay más proyectos y además de eso, los proyectos que va a presentar a partir del 11 de marzo el presidente José Antonio Kast, también en el ámbito de la seguridad. En el ámbito económico, el presidente José Antonio Kast ha definido que el desarrollo económico y la creación de más y mejores empleos es una gran tarea nacional, una gran misión nacional. Necesitamos que la economía del país crezca más. Ya lo decía, por el factor empleo, pero también por un factor muy importante que no siempre se asocia al mayor desarrollo económico del país, que es el equilibrio de nuestras cuentas fiscales. Todos sabemos que hemos tenido estos años y que vamos a enfrentar también para este año 2026 y seguramente el 2027 déficits fiscales muy grandes, que significan mayor endeudamiento, que significan un alto pago de intereses por esa deuda. ¿Cómo podemos tener mayores ingresos? Principalmente a través del desarrollo económico, principalmente a través del crecimiento de la economía. Por lo tanto, crear las bases estructurales para que nuestra economía pueda crecer más y entregarnos las herramientas para que podamos atender con mayor sentido de oportunidad las grandes urgencias sociales, es parte de la agenda legislativa que ha definido el presidente electo José Antonio Kast.
Ahí están entonces las declaraciones, reunión de traspaso. Recordemos que estamos a 26 días del fin del gobierno de Gabriel Boric y el inicio de un nuevo ciclo político en nuestro país.
Con 51 minutos seguimos revisando más noticias, porque sin un plazo definido, el gobierno confirmó que la ayuda humanitaria a Cuba será $1 millón a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza.
En medio de las críticas desde la oposición, el Ejecutivo acusó desconocimiento sobre el funcionamiento del presupuesto. Incluso hablaron de indolencia frente a una decisión que califican como estrictamente humanitaria. Detalles con Francisca Cárez.
$1 millón. Esa es la cifra que finalmente el gobierno confirmó para enfrentar la crisis humanitaria que atraviesa Cuba. Tras horas de expectación y preguntas abiertas durante la mañana, el canciller Alberto Van Claveren oficializó que el aporte de casi $863 millones se realizará con cargo al Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y será canalizado exclusivamente a través de UNICEF. El ministro fue enfático en aclarar que no se trata de una transferencia al gobierno cubano ni al Partido Comunista de Cuba, sino de un aporte humanitario ejecutado por una agencia de Naciones Unidas. Además, recordó que no es una decisión aislada. Estados Unidos anunció recientemente $6 millones en ayuda a la isla vía Cáritas, mientras Brasil comprometió $10 millones.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales, siempre hay carencias internas, pero pese a esas carencias internas, muchos países prestan cooperación internacional.
Quien perdió la paciencia fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. A raíz de las críticas desde la derecha por el envío de ayuda ayuda acusó indolencia y desconocimiento respecto de cómo funciona el presupuesto público. Elizalde sostuvo que el uso de este fondo no implica dejar de atender las urgencias internas ni restar recursos a los damnificados por los incendios.
Y por eso llama la atención la indolencia. Yo creo que hay un desconocimiento respecto de cómo funciona el presupuesto de la nación y cómo se distribuyen recursos para distintas necesidades. El que nosotros participemos de un esfuerzo humanitario no implica que no se vayan a destinar los recursos necesarios para todo lo que es la emergencia y el proceso de reconstrucción.
La controversia escaló incluso al plano internacional. Desde el Congreso de Estados Unidos, el representante Carlos Jiménez acusó al presidente Gabriel Boric de respaldar a la dictadura militar en Cuba y advirtió eventuales consecuencias. El senador de la UDI, Iván Moreira, calificó esos dichos como amenazas innecesarias y sostuvo que no habrá sanciones para nuestro país debido a la afinidad entre Donald Trump y el presidente electo José Antonio Kast.
Son declaraciones mediáticas, amenazas que no van a ocurrir porque el nuevo presidente de Chile, el presidente Kast, tiene mucha afinidad con el presidente Trump.
El canciller evitó entrar en polémicas con parlamentarios extranjeros y lamentó esas declaraciones, señalando que incluso Estados Unidos mantiene canales activos de ayuda humanitaria hacia la isla. Sobre una eventual citación al Senado, dijo que no tendría inconveniente en asistir para transparentar la lógica del aporte, que no tiene aún un plazo exacto de ejecución, pero que podría concretarse en los próximos días.
La auditoría interna que mandató Codelco tras el accidente en la mina El Teniente constató inconsistencias y ocultamiento de los antecedentes que fueron entregados a las autoridades, agravando los hechos que le costaron la vida a 6 trabajadores.
El rechazo político ha sido transversal, asegurando que, además de los 3 altos ejecutivos que fueron removidos de sus funciones, hay otros nombres que también deben salir y responder penalmente. Detalles con Vanessa Gajardo.
El accidente ocurrido en la división El Teniente el 31 de julio de 2025 cobró la vida de 6 trabajadores. La tragedia conmocionó al país y Codelco se comprometió a desplegar una política de transparencia proactiva y la autocorrección radical de las fallas que llevaron al desenlace. Luego de que la estatal tomara conocimiento del informe de la auditoría interna solicitada en enero de 2026, se detectaron inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial. De ahí la salida de 3 altos ejecutivos: Claudio Sugarret, gerente general del Teniente; Rodrigo Andrades, exgerente de minas y actual gerente de proyectos en la mina; y Mauricio Barraza, vicepresidente de operaciones, que dejarán sus funciones a partir de hoy. El diputado Cristian Tapia valoró la definición de Codelco, pero insistió en que esto no es suficiente y se requieren otro tipo de renuncias.
¿Por qué tan apenado el señor Trejo, que es el gerente de tercero? ¿Por qué Máximo Pacheco, que es la cabeza, sigue tan apenado en su cargo? No solamente en el Teniente se han producido accidentes fatales. En esta administración llevamos 11 trabajadores muertos por accidente del trabajo.
Pero recordemos que esta no fue la única auditoría. También está la consulta internacional, cuyo informe concluyó que existen debilidades de gobernanza tanto en la división como en la compañía en general. Por ello, el directorio decidió ejecutar una reorganización del Teniente, pasando ahora a integrar el comité ejecutivo de la estatal. El senador de Renovación Nacional, Rafael Proens, dijo que poco sirve un informe internacional cuando las autoridades locales siguen sin pronunciarse.
A mí me parece bien que la empresa contrate auditoría, diga lo que quiera, pero cuando hay fatales en una empresa, aquí lo que importa son la opinión de los servicios públicos nacionales.
Por último, la estatal dice que se entregará de forma inmediata la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público e informará en profundidad las decisiones que han tomado. El senador socialista Juan Luis Castro apuntó al siguiente paso: las responsabilidades penales.
Importante que haya claridad de responsables. Importante que haya acciones penales, judiciales, porque esto claramente tiene que tener un nivel de transparencia, ya que no todo fue culpa de la naturaleza, del azar, del destino.
A contar de esta fecha asumirá como gerente general del Teniente interino Gustavo Reyes, como vicepresidente de operaciones interino Lindor Quiroga, y Claudio Canut de Bon asumirá como gerente general de División Andina interino.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La reducción de vuelos que afectará desde marzo a Chiloé llevó al gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, a exigir garantías de conectividad aérea permanentes durante todo el año. Detalles con Hans Barrows.
Ante la reducción de vuelos hacia Chiloé, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, llamó a garantizar una conectividad aérea permanente para el archipiélago, planteando la necesidad de revisar la responsabilidad social de las aerolíneas. La autoridad sostuvo que la operación aérea debe mantenerse durante todo el año, tanto en temporada alta como baja, con cobertura los 7 días de la semana. Santana señaló que las compañías que participan del tráfico aéreo deben asegurar la conectividad, incluso mediante esquemas combinados entre empresas para evitar interrupciones en el servicio.
En el tema de los vuelos, sin duda hay que revisar. La responsabilidad social de estas líneas aéreas siempre tiene que existir. La temporada alta y baja ha existido toda la vida, pero cuando uno participa en un track de tráfico aéreo, tiene que participar en la temporada baja y en la temporada alta. Y sobre esa base espero que exista una conectividad, aunque sea combinada entre las dos empresas, pero que exista cobertura los 7 días de la semana. Y para eso vamos a dialogar con las compañías y por otro lado también con las autoridades de transporte, con el objeto de que tengamos certeza real de que va a haber una cobertura, como dije, indistinto a la línea que pueda cubrir cada día.
Asimismo, el gobernador se refirió a los problemas asociados a la neblina, fenómeno recurrente en la zona, indicando que existen aeronaves con tecnología para operar en esas condiciones, pero que también se requiere de mejoras en infraestructura aeroportuaria como iluminación de pista y sistemas antineblina, áreas en las que el gobierno regional manifestó su disposición a colaborar. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de H. Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Un hombre de 25 años fue encontrado muerto en Laja con un impacto balístico en la cabeza.